Gobernador se llena la boca atacando a la comunidad inmigrante indocumentada por el asesino de Texas. Vamos a hablar de eso y de más noticias que tenemos hoy. ¡Comenzamos! Tenemos buenas noticias y malas noticias para todos ustedes, ¿no? Como siempre, vamos a empezar un programa especial traído a ustedes por ayudandolacomunidad.com. Yo, Tony Flores, vocero oficial, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando ya y muchísimas gracias por permitirnos entrar en ese rinconcito. Les aviso que estas noticias son graves, pero vamos a desmenuzarlas poco a poco. Pero antes de eso, saludo a mis compañeros de siempre que me acompañan con estas grandes noticias, que son Adriana Díaz. Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Tony. Hola, Ricardo. Bienvenidos a todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas a este nuevo programa. Hoy traemos una noticia que tiene un lado positivo, uno negativo. Nos estigmatizan por ser latinos, por muchas cosas, pero creo que les va a ayudar un montón toda la información que les traemos el día de hoy.
Claro que sí. También mi compañero de siempre, Richard Rodríguez. ¿Cómo estás, Richard?
Rodríguez Navarro. Rodríguez Navarro. Aquí muy bien, Tony, con toda nuestra gente, como siempre, muy contento. Y aquí sí, en esta noticia que vamos a traer el día de hoy, Tony, veo un poco de discriminación en cuestión de nuestra gente latina a cómo lo está mirando este gobernador.
Totalmente. Y hoy, estas noticias que traemos son cruciales para todos nosotros. Traen cosas que nos podrían no nada más afectar como hispanos, sino afectarnos como migrantes en este país, y que el gobierno nos vea de una manera feroz, ¿verdad? De una manera mal, de una manera en la cual no nos tienen por qué mirar así, porque hay gente que comete crímenes que no nos representan en lo absoluto a ninguno de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que aunque nosotros no somos criminales, aunque nosotros no somos gente que le quite la vida a otros, estamos cometiendo delitos que nos pueden llevar a en realidad haber cometido crímenes, y es en lo que les tenemos que hablar y enseñar a ustedes de cómo alejarse de todo eso. Estamos viviendo tiempos importantes, tiempos turbios, en los cuales los republicanos están lanzando cosas muy graves en contra de nuestra comunidad indocumentada, los cuales los pone en el blanco perfecto de cualquier autoridad. Entonces tenemos que pelear con todo esto, tenemos que aguantar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que demostrar quiénes somos en realidad en este país y para este país y por qué estamos aquí pidiendo la ayuda que nuestros países no tenemos. Me voy a enfocar muchísimo a los que ya tienen aquí muchos años y están en un peligro extremadamente grave, y a los que van llegando, que ellos ya llegan con un peligro pues en la mochila, en la espalda, cargándolo, y no se han dado cuenta. Pero de todo eso vamos a hablar hoy, pero primero vámonos a noticias en tendencia. Hubo una explosión en una fábrica de chocolates de Pensilvania que dejó 7 muertos. Fue causada por gas natural, según informe preliminario. En Florida ejecutarán esta semana a un condenado por matar a una joven en 1986. No sabía que en Florida seguía este tipo de ley. Hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que está a favor. Yo en lo personal, sí está bien que los amenacen, ¿no? Que va a haber una fecha en la cual van a perder la vida, pero a mí me gustaría que mejor los dejaran el resto de su vida encerrados, pero como el Chapo, en realidad, no sé si ustedes sepan cómo está encerrado, ahorita les voy a decir, pero ¿qué ibas a comentar, Ricardo?
No, Tony, digo, pero si fue en el 86, o sea, ¿te imaginas este martirio de estar allí, Lu, todavía pensando que te van a... O sea,
se lo merece, ¿no? Se merece, o sea, el martirio.
Que sí es un buen castigo, o sea, que los dejen un buen tiempo, porque sabiendo que tal fecha se está cortando, y yo digo que eso es ser un martirio, estar esperando esa fecha, ¿no?
Imagínate, Adriana, tú sabes que eso es un martirio tremendo, ¿no? Ya saber que en unos días te van a quitar la vida, ¿no?
Sí, crónica de una muerte anunciada, pero realmente, bueno, yo también como todo estoy de acuerdo como con la pena de muerte. Creo que... sí me gustaría que algunas personas que hacen unos males a la humanidad pues no estuvieran vivas, pero no creo que esté en las manos de otro ser humano, de nosotros, decidir cuándo van a morir. Entonces sí deberíamos, lo que tú dices, que paguen en prisión y en condiciones no muy buenas, o sea, que lo sientan, y así los hombres deberíamos como cobrarle a los otros las faltas que hacen, no matándolos, no somos los dueños de la vida de nadie.
¿Qué te parece esta propuesta? Mira, les dicen que van a ejecutarlos, ¿no? Tal fecha. En la fecha que los van a ejecutar, les dicen, ¿sabes qué? Estás perdonado, no te vamos a ejecutar, pero ahora vas a vivir en una celda pequeña con la luz prendida todo el día, el aire acondicionado prendido todo el día. Cada vez que te quieras dormir, te vamos a prender una chicharra para que no te duermas. O sea, tipo así como tienen al Chapo.
Tipo tortura.
Sí, para que en realidad, óyeme, si vas a pagar por todos los males que hiciste, asesinaste gente y todo eso, pues en realidad en lugar de que los maten, pues que paguen, ¿no? Pero ahí también se meten los derechos humanos. Y por ejemplo, yo estoy con lo que está haciendo el presidente de El Salvador 100% de acuerdo. No sé tú que me estás viendo, pero los derechos humanos llegan y que dicen que pobrecitos, que los tienen que tener compasión, que no está bien lo que les están haciendo, pero no están viendo que cuando ellos estaban libres, mataban, asesinaban, violaban, hacían atrocidades a la gente, y ahora que los tienen en la cárcel, pobrecitos, claro que no.
Y no tenían compasión como ellos quieren, ¿no?
No, ninguna compasión. Yo pienso que lo que están haciendo en El Salvador debería de pasar en México y debería de pasar en todos lados, pero ahí les va, también hay intereses monetarios en el sentido de proteger este tipo de gente. No sé, ¿tú qué piensas, Adriana?
Bueno, creo que el tema tiene un hilo muy, muy pequeñito donde uno no puede pasar, porque realmente las penas privativas de la libertad lo que hacen, lo que buscan es resocializar al ser humano, ¿no? Y pues la tortura no es una forma de resocialización. Entonces, pues no podría como decirte si estoy de acuerdo con que los torturen de esa manera o con que realmente los resocialicen y de qué manera, porque pues no soy experta en psicología criminal, penal, ni nada de esas cosas. Pero pues la tortura, todos los límites son malos, ¿no?
¿Tú qué piensas, Ricardo?
Mira, Tony, lo que yo digo es de que esto de todas maneras al final ya no se va a terminar, como tú lo mencionaste, en El Salvador lo que está pasando. En otros países, aquí lo que voy yo, la corrupción en ciertos países nos lleva a esto, pues. Nos lleva de que hay veces que son personas que hacen este tipo de atrocidades porque no hay un algo más fuerte para prevenir eso, ¿no? O sea, un poquito de delitos menores que uno escarmiente, porque yo no voy a escarmentar cuando ya maté a 10 personas y que me estén torturando y toda la vida, ¿ya para qué? O sea, que me hagan que me haga reaccionar cuando cometí algún delito menor, ¿no? En el cual voy a reaccionar para no seguir después el día de mañana y hacer una atrocidad como el que hizo este allá en Texas, Tony.
Óyeme, completamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué opinión nos das? Esperamos, la voy a leer en este momento tu opinión. Pero ahora, en este momento, vámonos a lo que quieres escuchar. Vámonos a Noticias Migratorias. Gobernador se llena la boca atacando a la comunidad inmigrante indocumentada por el asesino de Texas. La noticia mejor, la noticia mayor es que a este desgraciado ya lo agarraron. Nos acabaron de decir precisamente en el programa pasado que lo agarraron. Es este que tengo en la pantalla. ¿Lo agarraron en dónde, Adriana?
El martes lo agarraron.
Creo en el mismo Texas.
Sí, sí, sí. Como a 25 kilómetros de donde ocurrió el asesinato, lo agarraron el martes en la tarde.
El martes en la tarde lo agarraron. Uh-huh. ¿En dónde? ¿En qué ciudad me dices?
En Greg Abbott.
¿En Texas? ¿En el Texas. Estado de
sí,
Texas?
Sí.
Wow, pues ya está agarrado. Ya ahora sí.
Ay, no, mentiras.
Me gustaría que de inmediato, aunque es guatemalteco, me lo manden allá al Salvador, ¿no? De inmediato. Ojalá, imagínate.
O sea, ¿no era mexicano o qué?
No era mexicano, era guatemalteco, por lo que tenemos entendido. Pero es hispano. Y la verdad, qué bueno que ya lo agarraron. Qué bueno que ya es así.
Es que, mira, Tony, ahorita eso de que dijiste que era guatemalteco, era hondureño. Aquí la gente americana, que me refiero aquí en Estados Unidos, a todos los hispanos, a todos los que tenemos nuestro color, que somos hispanos, nos ven como mexicanos.
Sí.
Por eso es que dicen, fue un mexicano.
Exacto.
Pero en realidad no saben exactamente de qué país.
Pero ahí te va el documento. ¿Qué es lo que dice este documento? Dice, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se está llenando la boca atacando a la comunidad inmigrante por el hecho de que el asesino quien mató a 5 personas, incluyendo un niño, en Cleveland, Texas, es indocumentado. y ya había sido deportado 4 veces previamente. Ahora está utilizando eso para atacar a nuestra comunidad, pidiendo más deportaciones, la construcción del muro, etcétera, etcétera, etcétera. Se alinea a los pensamientos del gobernador de Florida, ¿verdad? Que quiere ser presidente, Ron DeSantis, que ya obtuvo su aprobación de la ley SB 1718. Cuidado, los que están en Florida, es grave. Esa ley
ya se aprobó
en contra de inmigrantes indocumentados, que trae consecuencias graves, y esperamos que otros estados no vayan a hacer lo mismo. Pero hay una cosa que me gustaría que estos gobernadores explicaran. ¿Por qué las pocas veces que un inmigrante indocumentado hace algo mal en este país, se llenan la boca hablando del tema, pero jamás resaltan todo lo positivo que hace nuestra comunidad indocumentada en este país? Nunca dicen lo bueno. Aunque este cuate era indocumentado y fue deportado varias veces, esperábamos con fervor que lo agarraran, y ya lo agarraron, gracias a Dios. Pero él no representa a la comunidad ni mexicana, ni guatemalteca, ni hondureña, ni hispana, ni latina, a nadie. Él no representa absolutamente a nadie. Él representa más que nada ser un demonio, ¿no? Que qué bueno que ya lo agarraron. La realidad es que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados en Texas y en todo el país contribuyen positivamente a este país. Incluso cometen menos crímenes que los propios ciudadanos americanos. Hay cifras, hay gráficas que demuestran esto. Deberían resaltar lo positivo de todo lo que nuestra comunidad en realidad hace, y deberían de inmediato dar ya una reforma migratoria que resulte en papeles legales para nuestra gente, para los que se los merecen, que son millones y millones de personas, que la mayoría de ellos tienen vidas establecidas ya aquí en el país. Eso es de lo que se deberían de preocupar, porque lo que acaba de hacer Florida, Adriana, de hacer esta ley, se van a quedar sin fuerza laboral. Se van a quedar sin los hispanos, a ver ahora quién barre las calles, a ver ahora quién les da de comer, quién va a estar en los mercados, quién va a estar en la jardinería, quién va a mover la economía de Florida, si sabemos que las otras razas no mueven un dedo, si los hispanos, los latinoamericanos, no movemos nosotros los nuestros.
Sí, Tony, mira que estaba mirando, somos muchos, somos como 30 millones de inmigrantes, ¿verdad? Pero al lado de, comparándolo con esta nación, pues somos una minoría. Y realmente es muy triste ver cómo los hechos de una persona que causa mal nos incluyen a todos. Y se dañan todas esas cosas. Hasta la misma economía del país puede estar acá tambaleándose por lo que dices. El tema agrícola es muy delicado. O sea, no hay quien lo haga, no lo quieren hacer. Ya las personas que lo venían haciendo son personas que muy pronto se van a retirar. Entonces, igual necesitan que esa fuerza laboral vuelva y crezca, pero no lo quieren hacer. Con todas estas políticas, lo que van a hacer es detener que esa fuerza laboral que se pensiona o se retira, se renueve. Entonces, hay que pensar en todas estas cosas, y las decisiones de estos gobernadores son un poco duras al no pensar en cuál va a ser el futuro de ellos mismos en este país.
Ahora, hablando de eso que dices, es muy cierto, la fuerza laboral es lo que mueve la economía de este país. Ahora, Ricardo, ¿tú crees que lo que está haciendo Florida, lo que está empezando Texas, se pueda llevar a otros estados como California, Nueva York, Georgia, todos esos estados?
Y sabes que sí se va a llevar, Tony, te voy a decir por qué. Porque en sí estos dos estados, los gobernadores son republicanos, ¿no? Los republicanos supuestamente ellos son los que la contra de los demócratas, que son los que nos apoyan a nosotros. Y no, en realidad, lo que yo veo aquí, Tony, que sí lo van a llevar, y te voy a decir por qué. Porque en realidad, ¿recuerdas unos programas anteriores en los cuales dijimos que ellos querían apoyar una reforma, un alivio migratorio, siempre y cuando arreglaran la frontera?
Exacto.
Ya estamos viendo que a lo mejor puede pasar algo en la frontera. A lo que quiero tratar de decir es esto, que a lo mejor sí pueden hacer un alivio migratorio los republicanos, que lo pueden apoyar, pero va a pasar todo esto, que se van a poner súper estrictos, que van a poner sus condiciones en las cuales mucha de nuestra gente va a salir perjudicado, como lo que está pasando ahorita en Texas, como lo que puede pasar, lo que está pasando ahí en Florida. ¿Y qué si pasa en California? ¿Qué si pasa en Illinois, que hay muchísima gente nuestra? ¿Qué si pasa en Colorado? ¿Qué si pasa en muchos estados que hay la mayoría de nuestra gente hispana? ¿Qué va a pasar? Entonces, es algo terrible y en el cual, ¿qué vamos a hacer? Porque si ellos apoyan y sea una reforma migratoria, pues si no estamos preparados, Tony.
La verdad, le pido una disculpa a nuestra gente que estamos pasando ahí esa persona desagradable, pero es que nos da gusto que ya lo agarraron, la verdad. Y queremos que ustedes vean que la justicia sí existe y llegó. Llegó para estas personas, para todos nosotros, porque esto fue inaudito lo que pasó. Pero lo que está diciendo Ricardo es cierto, ya lo habíamos discutido aquí anteriormente. Van a querer limpiar el país antes de dar algo y es donde tú tienes que estar prevenido, prevenida. Y mi pregunta va a ser, un poquito más adelante, si ya empezaste tú con tus pasos de prevención, si ya les tomaste la suficiente importancia de lo que tienes que hacer para permanecer en este país. Por favor, agarra lápiz y papel porque los voy a decir en unos momentos, pero tienes que estar completamente seguro, completamente segura de que los vas a llevar a cabo y de que vas a hacer algo por permanecer bien en este país sin terminar en la cárcel, sin terminar en centros de deportación o deportado o deportada y sin tus hijos. O sea, vamos poniendo los pies en la tierra, vamos a hablar de eso, pero antes tenemos preguntas, tenemos varias preguntas que el público está haciendo allá en TikTok, allá en Facebook, allá en Instagram, en YouTube. So, le voy a pedir a Adriana que nos diga algunas de esas preguntas.
Sí, mira, Tony, respondámosle a Oscar Bonilla 1499, ¿qué tenemos que hacer si nos paran y no tenemos documentos? Y en la misma respuesta podemos a Chamán, dice, ¿qué debemos de hacer cuando nos topamos con migración?
Ok, la primera pregunta, él dice, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos documentos?
Cuando los paran.
Cuando sí. Los paran.
Si nos paran, no tenemos documentos. Y no, el otro pregunta lo mismo. ¿Qué debemos hacer cuando nos topamos con migración?
Sí, lo primordial sería al 100% que si tú tienes tiempo en este país, tuvieras la tarjeta roja. Tu tarjeta roja te va a permitir quedar bien en este país, estar bien en este país. ¿Por qué? Porque se la presentas al oficial y tú que tienes tiempo en este país y asumo que ya hiciste los pasos de prevención, cuando tú enseñes la tarjeta roja, lo que va a pasar es que el oficial se va a dar cuenta que conoces tus derechos constitucionales y te va a dejar ir. Lo hicieron en con el presidente anterior, que era el que estaba bravísimo en contra de nosotros. Entonces, claro está que lo van a hacer en esta presidencia, pero esa sería una herramienta principal para los que acaban de llegar, que carguen con sus documentos de que están presentando asilo. Eso es lo que los va a proteger, pero una cosa muy importante, llámenos porque ese asilo solamente tienen un año para poderlo procesar y si no hacen nada de eso, van a perderlo. ¿Qué otras preguntas tenemos, Adriana?
Tony, antes de la pregunta, dices tú que muestren su documento que están presentando asilo, pero me gustaría que también presentaran el documento en el cual tu récord está bien. Que lo mostras ahí mismo.
Voy a hacer dos preguntas.
A ver.
De Kisairis Rosa, dice, soy de República Dominicana y entré sin asilo, no tengo ningún récord criminal. Me imagino que ella se refiere a que no ha cometido ningún delito. Uh-huh. Y hay otra de récord, dice Carlos Ortez 285, dice, ¿el récord criminal es el mismo que antecedentes penales?
No. Qué buenas preguntas, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, lo primero, yo acabo de llegar o estoy aquí y yo no tengo récord criminal. O yo tengo años aquí y yo no tengo récord criminal. No podemos asumir nunca que no tenemos récord criminal. La verdad, tú puedes decir yo no tengo récord criminal ya que revisaste que no tienes récord criminal. Porque desgraciadamente te puede aparecer récord criminal de otra persona en tu récord criminal y eso va a ser que sí tengas récord criminal. O sea, lógico, el que no revise no se puede llenar la boca diciendo que yo no tengo nada, no. Inclusive lo hemos dicho mil veces, le hemos revisado récord criminal a gente que dice yo nunca he tenido nada, ni una multa en mi vida, y cuando revisamos el récord criminal le sale posesión de armas, posesión de drogas, violencia doméstica, que son récords deportables y no son de ellos. Pero a ver, peléale tú a un oficial de migración que te revisó las huellas, tiene los papeles en la mano y en tu récord salen esos récords que no son tuyos, que tú dices de palabra que no son tuyos, pero están en tu récord criminal. El agente va a decir, ¿sabes qué? Pues por más que me digas que no son tuyos, yo digo que sí son porque aquí están. Pero tú hubieras revisado anteriormente, si no eran tuyos, hubieras limpiado todo eso, porque es muy fácil limpiar lo que no es tuyo y no tendrías este problema. Pero ahorita, como aparecen aquí, pues va del país. O sea, hay que revisar nuestros récords criminales. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue?
Carlos Ortez 285 dice, el récord criminal es el mismo que antecedentes penales. Tony, creería yo que Carlos podría ser colombiano. Es un término que se usa
las palabras, en Colombia. Pues.
Exacto. Entonces, le voy a explicar a los que conocen el término antecedentes penales. En Colombia se sacan antecedentes penales, procuraduría, contraloría. Los récords criminales se asemejan a lo mismo, solamente que acá también los dividen en tres, en el del DOJ, FBI, el migratorio, ¿verdad, Tony?
No. Tienes razón en cierta parte, pero existen, y ya tuvimos un programa de esto, existen récords criminales y existen antecedentes penales. Los récords criminales más que nada son con huellas digitales. Los antecedentes penales son sin huellas digitales, son tu información. El antecedente penal es público, o sea, puede haber un estudio extenso de tu antecedente penal y es el que te damos cuando tienes tus récords criminales. O puede ser uno que puede comprar cualquier persona en varios sitios. Inclusive hay gente que empieza a salir con una persona y dice, ¿sabes qué? Yo quiero saber más con quién estoy saliendo. Inclusive mujeres hacen esto más que los hombres. Y le revisan el antecedente penal al hombre. Y ahí podría salir que el hombre dijo que nunca fue casado o que nunca ha tenido hijos. Y ahí sale que debe hasta child support. O que tiene tickets. O que tiene deudas muy grandes. Esos son los antecedentes penales. Los récords criminales hay también sin huellas, pero más que nada son los que tienen huellas. Con los que tienen huellas son los récords criminales que aparecen en tu persona, que van desde delitos menores a delitos mayores, pero estos incluyen violencia doméstica, órdenes de arresto, por tickets no pagados, por multas no pagadas o por otras cosas, posesión de armas, mil cosas que te podrían salir de ahí, que salga el seguro social falso, todo eso ahí. Entonces, deportaciones, por eso se tienen que revisar más que nada, las dos cosas se revisan, pero por eso se tienen que revisar para que tú estés con paz mental de que no hay nada de eso. ¿Qué otras preguntas tenemos, Adriana? Importantísimo es revisar tu récord criminal, estar consciente de que al revisarlo tardan un tiempo, estar consciente de que son con huellas. Ahí me hablan varios y me dicen, oye, pues yo revisé mi récord criminal migratorio sin huellas, en línea. Pues ese es el básico, ese no te va a servir de nada, necesitan tus huellas.
Ya iba Tony y yo también de que hay personas que han dicho eso, de que les han revisado ese récord migratorio y dicen, es que yo me acuerdo que en la frontera me detuvieron, yo recuerdo que me detuvieron como 2-3 veces, pero el abogado me dijo, o la persona que les agarró ese récord, dijo que no le salía nada. Le dije, yo, la pregunta número uno que les dije en ese momento, ¿te tomaron las huellas? Me dijo, no, nunca me tomaron las huellas, pero me dijeron que mi récord estaba limpio. Mentira. Error. Si realmente tú lo quieres, el récord completo, como lo acaba de mencionar Tony, con realmente tu identidad, lo quién eres tú realmente, tiene que ser con huellas.
Totalmente. Tony, mira, las personas están preguntando mucho en los tiempos en que salen los récords. En el programa pasado los dijiste, pero si quieres vuelve a repetir los tiempos más o menos que se demoran,
claro,
los récords.
Los digo más o menos para que me digas otra pregunta que tengas, pero los récords salen, el del FBI tarda más o menos de 2-3 meses, el del Departamento de Justicia tarda de 1 mes a 1 mes y medio, máximo 2. La gente lo agarra más o menos en 1 mes. El migratorio es el que tarda de 3 meses a 1 año. Y es por eso, y son varios, no te llega nada más de uno, te llegan varios de migración. So, por eso es importantísimo hacer las cosas bien. El antecedente penal también es de inmediato, en menos de 1 mes ya lo tienes. ¿Qué otra pregunta tengo?
Bueno, y lo que están preguntando también mucho, y es una pregunta muy común de muchas de nuestras personas que dicen que tienen el temor de poder hacer esa revisión de ese récord pensando que algo les va a pasar. ¿Hay alguna posibilidad de que algo les pueda pasar si revisan ese récord, Tony?
Mira, tenemos mucha gente que las mandan sus abogados a que les revisemos su récord criminal y el récord criminal le llega al abogado. Claro está, nunca hemos visto que cuando hemos dado esos récords criminales lleguen por una persona. Inclusive hay gente que lo saca personal. No les ha pasado nunca nada en todos los años que tenemos haciendo esto, pero claro está que si tú eres una persona que ha cometido un crimen muy grave como un asesinato, un secuestro, pero te agarraron por todo eso y te están buscando, o eres un terrorista, claro está que ahí sí te van a identificar de inmediato y van a ir por ti.
Imagínate, Tony, la persona que hizo allá en Texas, que diga, voy a checar mi récord, tengo
un arresto. Ahí sí lo agarraron de inmediato. Pero personas normales como nosotros que estamos revisando todo esto y por precaución y ver que no haya récord criminal que no nos pertenece, es rápido. Acuérdate que también ahí puede salir el seguro social falso que estás utilizando, y ese es un tema completamente de extenso de qué hablar, porque hay gente que utiliza un seguro social falso y piensa que nada más, es que yo lo usé para trabajar nada más, pero no se dan cuenta que al haberlo usado para trabajar, eso podría traer consecuencias de que nunca le den papeles a esta persona. No me creas a mí, métete a uscis.gov, ahí está la información de uso de seguro social falso. Pero aparte de todo eso, ¿quién más está utilizando ese seguro social falso? ¿Cuántas cosas se te han ligado a ti mismo, a ti misma, con ese seguro social? No, es que yo me inventé ese seguro social hace 20 años, nadie más lo usa. Hemos visto que un mínimo de 6 personas utilizan el mismo seguro social falso que utiliza una persona. So, por eso es importantísimo despegarte correctamente del uso de un seguro social falso y obtener el número que dé el gobierno para que para trabajar, para ejercer trabajos, utilices ese número que te va a mandar el gobierno. No es el ITIN, es otro. Y para tu crédito, utilices tu ITIN. Pero Ricardo, hay gente que utiliza el ITIN antes de despegarse del seguro social falso, y cuando revisamos, ya tienen todo mezclado con el ITIN y el seguro social falso.
Inclusive, hablando del ITIN, Tony, hay gente que lo quiere usar, como es un número que se lo dio el gobierno, lo quieren usar inclusive hasta para trabajar. Uh-uh. ¿Por qué? Porque ya el seguro ya les salió que no coincidía, que ya tenían problemas con eso y quieren usar el ITIN porque sí se los dio el gobierno, y es un error que es grande. Pero aquí mencionar
algo. Antes de que digas algo, mi Richard, porque hay que aclarar eso. Ese número también te lo dé el gobierno, pero ese número, el ITIN, te lo dé el gobierno para que hagas impuestos. No para trabajar, no para abrir compañía, no para nada más, solamente para presentar impuestos. Gracias a Dios sirve para obtener crédito, eso es buenísimo. Hay otro número que se obtiene con tu ITIN. Tienes que tener tu ITIN, que es el número que da el gobierno. Y con ese número sí puedes ejercer trabajos en este país, ya sea bajo tu propio nombre o ya sea abriendo una compañía. Eso es lo que le quería decir a la gente, Ricardo.
También, Tony, lo que quiero mencionar es que mucha de nuestra gente piensa que ellos no han violado la ley porque dicen, yo me inventé este número o compré este número que estoy usando para trabajar, pero está bajo mi nombre, está bajo mi fecha de nacimiento, o sea, está bajo de mí, no le estoy robando la identidad. No es que le estás robando el nombre a otra persona, no es que le estás robando la fecha de nacimiento. Lo que estás haciendo es que estás queriendo usar un documento federal que no te dio el gobierno, que es un número de seguro social. Ese es tu delito, no que esté a tu nombre. O sea, el delito de estar usando una documentación que no la dieron es federal. Y puedes tener cargos federales si un juez te va a acusar de eso, Tony.
Y fíjate, es tan barato y tan fácil hacer estos pasos de prevención, de despegarte de documentos falsos, de obtener tus récords criminales. Pero cuando no haces nada de eso y te sigues guiando, usando documentos falsos, no revisando, no haciendo nada por tu vida en este país, cuando llega un problema legal, lo barato que podía haber sido antes, ahora te va a salir carísimo, porque ahora necesitas a un abogado criminalista. Y un abogado criminalista no va a empezar ningún caso legal de esa naturaleza, que te estén buscando o que tengas problemas con un seguro social o algo así, con menos de $5,000 de entre, porque van a tener que hacer mil cosas, y lo entiendo. Un abogado se va a tener que meter en un caso a nivel federal o estatal, como tú lo quieras llamar, a grandes rasgos, de que se tiene que meter al 100% para ver qué es lo que va a pasar y detener todo eso. Y claro, ellos van a cobrar 15, 20, 30 mil dólares por tu caso y van a empezar con 5 mil, y muchísima de nuestra gente no lo tiene, pudiendo haber evitado todo eso gastándose mil veces menos que el pago inicial de un abogado, revisando tus récords criminales, despegándote del uso de documentos falsos, obteniendo el número que dé el gobierno y haciendo las cosas bien en este país. Hay gente que le tiene miedo al cambio, pero estos cambios son importantes porque ya empezaron problemas en emigración. Hay un programa que te da papeles, que es el DACA para trabajadores. Vamos a seguir hablando de él en otros programas. Se está tratando de aprobar un programa en California de que si declaras un crimen, que viste a alguien ahí haciendo crímenes, te dan papeles. No es la visa U. Esto no tiene, es infinito. No importa cuánta gente lo haga, le van a dar papeles. También está muy pronto, y primeramente Dios, la ley de registro, que te llevaría a una residencia legal. Entonces, si vienen tantas cosas caminándose y viene una persecución tremenda de indocumentados, ¿por qué no te vas a proteger a que no te saquen de este país? Adriana, yo pienso que es lo primerito que tendría que hacer la gente, empezarse a proteger con los pasos de prevención.
Sí, mira, Tony, todos los días llegan acá ayudando a la comunidad dos grupos de personas. Unos que son los que quieren seguir los pasos de prevención, los que con tiempo empiezan a hacer las cosas bien. Y otro grupo, que es el grupo que viene ya con problemas encima, con requiriendo abogados y teniendo que pagar un alto costo por esto. Y pues la idea y lo que nosotros queremos es que ustedes estén en el grupo de las personas que se van a prevenir y que van a pagar muchísimo menos por poder arreglar su situación.
Totalmente.
Siempre que haces eso de prevención, inclusive le haces el trabajo más fácil a un abogado. Uh-huh. Porque el abogado va a presentar tu caso migratorio con más facilidad, con más éxito, y no un caso en el cual vas a suponer que a lo mejor pega o no pega, y si no pega vas a terminar deportado. No, hay que hacer las cosas bien. El primer paso es ver quién somos nosotros, cómo le vamos a demostrar al abogado nuestro caso para que él tenga éxito al final del día y tengamos nuestros papeles.
Y lo primerito es la prevención. Ahí está el teléfono en la pantalla. Nunca lo quitamos, ¿eh? Para que tú lo pudieras ver, lo pudieras apuntar. Los que están en radio y en podcast, lo voy a decir en este momento para que lo apunten. Pero por favor, manténlo presente, porque en cuanto tengas un problema, ahí sí te vas a acordar y vas a decir, ¿a quién le llamo? ¿Dónde me dirijo? Acuérdate que ahí tiene nuestro teléfono. Pero si quieres evitar algo antes, llámanos de una vez, empieza a hacer tus récords criminales, empieza a despegarte documentos falsos, obtén el número que dé el gobierno para que puedas ejercer trabajos en este país. Agarra tu tarjeta roja que es gratuita y te vamos a ayudar con todo eso llamando al 1-888-301-6111 1-888-301-6111, o métete a ayudandolacomunidad.com. Espero y este programa haya sido de tu agrado. Espero y hayas agarrado muchísima información. Le doy gracias a mis compañeros. Gracias, Adriana, por haber estado conmigo hoy.
Con mucho gusto, Tony. Y pues gracias a todos ustedes que nos ven, que comparten el video, que nos llaman, que se interesan por hacer las cosas bien.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Tony, Adriana, a todas las personas que están con nosotros viéndonos como siempre. Y gracias a todas las personas que también lo comparten, porque gracias a ustedes mucha gente se está informando más de los pasos de prevención.
Y gracias a ti por haber disfrutado con nosotros de este tiempo. La información está en tus manos. La decisión está en ti. Llama hoy mismo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque te conviene hacerlo por ti mismo, ¿eh? Ahí está el teléfono en pantalla. Me despido de todos ustedes. Un abrazo cordial. Bendiciones. Hasta la próxima.